1 Corintios capítulo 6, versículo 15 al 18, dice lo siguiente. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Mire lo que dice. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Versículo 18, todos juntos. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es La cura contra la pornografía. La cura contra la pornografía. En un debate que se dio con el evangelista Ray Comfort y el ateo Matt Delahunty, discutían acerca de la pornografía. Y vemos que el cristianismo y el ateísmo son dos ideologías no solamente distintas, sino contrarias. De ahí que los ateos se conozcan como atheist. La palabra a es una negación, es una palabra que niega algo. A es no y teo significa Dios. Entonces el ateísmo es la idea o es la negación que existe un Dios. Y eso tiene consecuencias, tiene un diferente fundamento. Hay una gran diferencia entre Dios y no Dios. Un ateo decía, si Dios no existe, que Dios nos ayude. Otro ateo dijo, si Dios no existe, hay que vivir como si hubiera. Y vemos que cambia la ideología, el pensamiento. Si existe Dios, te vas a comportar de una manera. Si no existe Dios, todo es permisible. Y este ateo Matt Delahunty argumentaba con Ray Comfort diciendo que el mirar pornografía no tiene nada de malo. Al contrario, puede ser algo bueno. Mientras Ray Comfort decía lo opuesto. Y vemos que estas dos diferentes respuestas, estos dos diferentes argumentos, provienen de dos diferentes ideologías y de dos diferentes fundamentos. Tu vida moral cambia si vives en la existencia de Dios o en la negación de este Dios. Los ateos creen que son intelectuales al decir que no creen en un Dios, pero la Biblia dice que dice el necio en su corazón que no hay Dios. Así es que el cristiano está mandado a pensar y a vivir no con una mente atea. El cristiano está mandado a vivir con una mente cristiana, Christ-like. El cristiano está llamado a vivir como Cristo, a pensar como Cristo, a vivir con Cristo, a ser un espíritu con Cristo. Y en el estudio pasado miramos los argumentos de Pablo contra la inmoralidad sexual. Hemos visto por qué Pablo nos dice que no debemos de vivir en inmoralidad sexual, es interesante que Matt DeLahunty dice, es bueno, es correcto mirar pornografía, es correcto disfrutar esto. Y Pablo piensa lo contrario. Él dice que no es solamente que es malo, Pablo dice que tenemos que huir de la fornicación. Y en el estudio pasado miramos cuáles fueron esos argumentos del apóstol Pablo. ¿Por qué el cristiano ya no puede vivir contaminándose en la inmoralidad sexual? Primero, porque los injustos no van a heredar el reino de quién. El reino de Dios. Si alguien vive totalmente deleitándose en deseos carnales, eso significa que no es salvo, que no es hijo, y porque no es hijo, él no va a heredar lo que solamente los hijos heredan, que es el reino de Dios. Y por eso los corintios ya no podían vivir de la manera pasada, porque ellos ya habían sido lavados, ellos ya habían sido santificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Segundo, Pablo nos ha dicho que el cuerpo no es para la fornicación, sino que el cuerpo es para ¿quién, hermanos? Para el Señor. El cuerpo no es para satisfacer deseos carnales, sino que mi cuerpo debe de ser dedicado para el Señor, debe ser consagrado al Señor. El Señor es, el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo, porque Cristo compró ese cuerpo y va a venir y va a resucitar también a ese cuerpo. También hemos visto por qué no debemos de vivir en inmoralidad sexual, porque estamos unidos ¿a quién? A Cristo. Notemos, no solamente no debemos de vivir en inmoralidad sexual porque hemos sido lavados, hemos sido santificados y justificados, no solamente por eso. No debemos de vivir en inmoralidad sexual porque el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, sino que también tenemos que conservarnos puros porque estamos unidos con Cristo. Y hemos dicho en el estudio pasado que la inmoralidad sexual ofende primeramente ¿a quién? A Cristo. Ofende también nuestro propio cuerpo y ofende a la persona del Espíritu Santo. Cuando alguien comete inmoralidad sexual, están pasando muchas cosas. Y la primera cosa que pasa es que estás ofendiendo a Cristo. Estás ofendiendo a tu propio cuerpo y estás ofendiendo a la persona que vive dentro de ese cuerpo, que es el Espíritu Santo. Y mira lo que dice el versículo 15 a manera de repaso. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice todos juntos, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Qué es lo primero que Pablo quiere que nosotros sepamos? Pablo quiere que nosotros recordemos algo. Pablo quiere que nosotros asimilemos algo antes de cometer un acto sexual ilícito. Antes de que tú busques mirar pornografía, antes de que tú busques fornicar o hacer cualquier acto inmoral, sexual, Pablo quiere que recuerdes algo. Antes de hacer eso, Pablo dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de quién? De Cristo. Pablo nos está diciendo que antes de pensar en contaminar tu cuerpo, antes de tú satisfacer un deseo ilícito sexual, tienes que recordar que tu cuerpo es parte del cuerpo de ¿quién? De Cristo. Por eso Pablo dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos, o sea, la parte física y no solamente el alma, ¿de quién es el cuerpo ahora? De Cristo. Y este cuerpo está unido a la persona ¿de quién? De Cristo. Notemos que Pablo no dice, no sabéis que ustedes son miembros de Cristo. Está diciendo, no sabéis que vuestros cuerpos, your bodies, tu cuerpo, tu parte física, es parte de los miembros de Cristo. Los cuerpos de los cristianos entonces son inseparables del cuerpo de Cristo. Una vez que tú has confesado a Jesús, una vez que el Espíritu Santo está dentro de ti, ahora tu cuerpo, tu parte física, no solamente tu alma, ahora le pertenece y está dentro de otro cuerpo. ¿Y este cuerpo es quién? Es Cristo. Los miembros de Cristo, que son los creyentes, fueron colocados dentro del cuerpo de Cristo para funcionar dentro del cuerpo. O sea, ahora tenemos otra nueva identidad. Ahora tenemos otra nueva función. En lugar de pecar con nuestros cuerpos, ahora tenemos que funcionar dentro del cuerpo de ¿quién? De Cristo, porque todos los creyentes somos parte del mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Ahora ya no somos mandados a funcionar fuera del cuerpo. Somos mandados a funcionar dentro del cuerpo. Somos mandados a funcionar dentro del cuerpo y no fuera del cuerpo. Ahora, somos parte del cuerpo de Cristo para ser usados ¿por quién? Por Cristo, de la misma manera que tú usas tus miembros, de la misma manera que tú usas tus pies, tus manos, tus ojos, tu boca, de esa misma manera eres parte del cuerpo de Cristo. Y ahora tú, tu vida, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, al ser parte del cuerpo de Cristo, ahora deben de ser usados ¿por quién? Por Cristo. Cristo debe de gobernar tu vida y no tus deseos carnales. El uso de cada miembro es exclusivo para el cuerpo de Cristo. Así como tus miembros son exclusivos para ti, ahora como nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, nuestros miembros, nuestro cuerpo debe de ser de uso exclusivo para el cuerpo de Cristo. Es por eso que el estudio pasado, el título fue propiedad de Cristo. Somos propiedad de Cristo, no como materia solamente, sino porque somos parte de su cuerpo. Eso nos muestra la unidad entonces de cada creyente con Cristo. ¿Cuán unidos estamos a Cristo? Estamos tan unidos que somos uno con Él. Somos parte de su cuerpo. Esto nos muestra quién gobierna nuestros cuerpos ahora, y es Cristo, porque somos parte de su cuerpo. Eso nos muestra la exclusividad de nuestros cuerpos, el grado de consagración que tenemos que tener para con el Señor. Eso también nos muestra el propósito de nuestros cuerpos. Ahora, el propósito de mi cuerpo no es satisfacer mis ideas, mis deseos carnales. Ahora mi propósito es servir a Cristo con mi cuerpo, funcionar dentro de la congregación para edificación de la iglesia. Eso también nos muestra la santidad de nuestros cuerpos. ¿Qué tan santos son nuestros cuerpos? Son tan santos no por sí mismos, sino por lo que ahora pertenecen. Ahora nuestros cuerpos son santos porque fuimos apartados y fuimos colocados en el cuerpo de Cristo. Y también eso nos muestra el servicio. ¿Dónde tienes que servir? Dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es lo primero que Pablo quiere que nosotros recordemos. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros ¿de qué? De Cristo. Antes de pecar, antes de tener deseos inmorales, tienes que pensar que tu cuerpo ya no es tuyo, ahora es de uso exclusivo ¿para quién? Para Cristo, porque ahora somos parte de ese cuerpo. Y Pablo después dice, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Quitaré estos miembros de Cristo y los haré miembros, los colocaré dentro de una prostituta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Debería de hacer eso yo? ¿Debería de quitar estos miembros de Cristo y unirlos al cuerpo de una ramera? No, eso es la segunda cosa que tienes que decir al momento de pensar cometer fornicación. Primero tengo que recordar una realidad: soy parte del cuerpo de ¿quién? De Cristo, es lo primero. Y después de esto, hacerte esa pregunta. Because I am part of the body of Christ, ¿debería yo de tomar mi cuerpo y unirlo al cuerpo de una ramera? Si tu respuesta es no, entonces en la práctica también tiene que ser que no. Entonces podemos mirar que Pablo está haciendo una pregunta retórica. O sea, Pablo cuando dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, ¿qué es lo que Pablo espera que tú digas? No, porque es una pregunta retórica. O sea, es una pregunta donde se infiere la respuesta. ¿Se espera que la persona llegue a la misma conclusión negativa? No, no puedo hacer esto. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Porque soy miembro del cuerpo de Cristo. Y también, aparte de ser una pregunta retórica, es una pregunta reflexiva. Es algo que tú tienes que reflexionar en el momento que tú quieres contaminarte, en el momento que tú quieres mirar pornografía, en el momento que tú quieres fornicar, en el momento que quieres tener un acto sexual ilícito. Tienes que no solamente pensar que eres parte del cuerpo de Cristo y que los miembros de Cristo no pueden colocarse dentro del cuerpo de una ramera, sino que también es una pregunta reflexiva. ¿Quitaré? ¿Acaso puedo hacer eso? ¿Acaso puedo quitar los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Ves que la pregunta es reflexiva? Donde se espera que reflexionemos en el grado de unidad que tenemos con Cristo. ¿Quitaré pues? No, no puedo hacer esto. Porque soy uno con ¿quién? No puedo quitar estos miembros y colocarlos. ¿Ves que el punto es reflexionar en esto? Donde se espera que reflexionemos en la unidad que tenemos con Cristo y la ofensa que hacemos a su cuerpo cuando alguien comete inmoralidad sexual. O sea, ya es una grosería pensar que puedes quitar los miembros de Cristo, sacarlos de su uso santo para colocarlos a un uso inicuo o inmoral. Solamente la idea de pensar de quitar estos miembros que deben de funcionar dentro de este cuerpo, donde se deben de edificar el uno al otro, santificar el uno al otro, quitar esto que es santo y colocarlos en algo inmundo, ya esa misma idea es un disparate. Ya esa idea es una grosería, es un atrevimiento repugnante que alguien puede pensar así. El punto es reflexionar, ¿acaso yo debo de quitar esto que es santo y colocarlo en algo inmundo? ¿Y cuál es la respuesta? No. Escuchen. Pablo no solamente dice no, Pablo dice de ningún modo. O sea, there is no way that you can do that. Es algo que nunca se te tiene que ¿qué? Ocurrir. Nótate qué tan profundo y qué tan claro la palabra de Dios nos dice. Antes de querer fornicar, tienes que pensar una cosa. ¿Qué es esto? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de qué? De Cristo. Y por tanto, ¿dónde yo tengo que servir? ¿En la iglesia? Yo tengo que consagrarme al Señor porque ahora debo de ser usado ¿por quién? Por Cristo. El que gobierna mi vida es Cristo. ¿Okay? Es lo primero que tengo que saber. Y segundo, al momento de pensar contaminarme, quitaré pues los miembros de Cristo y los voy a colocar en una ramera. ¿Cuál es la respuesta? No. Pero después Pablo no solamente dice no, dice ni siquiera se te ocurra. O sea, si al principio pensabas hacerlo, ahora Pablo está diciendo de ningún modo. ¿Lo entiendes? Any way. De ningún modo. O sea, no lo hagas de ninguna manera, porque sacar estos miembros y colocarlos en el cuerpo de una ramera se puede hacer de muchas maneras. Y Pablo está diciendo, de todas las maneras que tú pienses, de ningún modo. o ya sea por pornografía, o ya sea por complacencia sexual, ya sea por contacto físico, de ningún modo. Cuando Pablo dice, quitaré pues los miembros de Cristo, los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Tiene un signo de exclamación, quizás no en su Reina Valera, pero en el original eso es lo que se entiende. Jamás, de ningún modo. La frase implica el rechazo a tal pensamiento. Nunca pienses esto. Y también esta frase implica la indignación. ¿Qué es lo que te pasa en pensar esto? ¿Cómo te atreves a pensar esto, de lo que Pablo está diciendo con esto? La frase implica el rechazo a tal pensamiento y la indignación que debe de haber en la mente y el pensamiento de los creyentes que se atrevan a pensar tal abominación. O sea, ¿cómo te puedes atrever a siquiera pensar tal conclusión? Nunca se te ocurra hacer eso. Es indignante. Es una abominación ofender al cuerpo de Cristo, siquiera pensar. Pero hoy, como el título bien lo dice, vamos a mirar la cura contra la pornografía / fornicación. La cura contra la pornografía. Versículo 16, por favor. ¿Lo tenemos? Todos juntos. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Quiero que escuchen esta parte. Pablo dice, ¿o no sabéis que el que se une, esa parte une se refiere al acto sexual, o no sabéis que el que se une con una ramera, una prostituta, en ese momento, de una manera temporal, es un cuerpo con quién? Con ella. Porque dice, es un cuerpo con ella. Porque dice, escucha, los dos serán una sola carne. ¿Dónde aparece por primera vez esa frase? Los dos serán una sola carne. Génesis 2. Pero cuando aparece esa frase, aparece referente no un acto sexual ilícito, sino que lo dice ¿quién? Dios. ¿Dentro de qué? Del matrimonio. Quiero que reflexionemos en esto. Esto es una ordenación divina. Los dos serán una sola carne. Es lo que Dios estableció ¿para qué? Para el matrimonio. Esto es una ordenación divina que fue dicha por Dios dentro del matrimonio, pero que se hace de una manera ilícita mediante la prostitución y fornicación. O sea, estas palabras, esta unión que Dios dio específicamente ¿para qué? Para el matrimonio, las personas lo pueden transgredir, lo pueden violar, lo pueden contaminar, haciéndolo de una manera ilícita con una ¿qué? Con una ramera, mirando pornografía, haciendo actos sexuales inmorales. Quiero que entiendas esto. En el momento que alguien fornica, se está uniendo con una persona en su cuerpo, y esto temporalmente trae una satisfacción sexual. Porque esta unión es una bendición cuando se hace dentro de ¿qué? Del matrimonio. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios que el hombre se tiene que regocijar en su esposa. En 1 Corintios 7 dice que el hombre tiene que cumplir la labor conyugal con su esposa y viceversa. O sea, es algo hermoso esto. Y lo que hace el fornicario es que trata de robar esta bendición, este goce, esta satisfacción pero la tuerce y lo hace de una manera que ilícita y llega a ser una sola carne, no de una manera legal, sino de una manera ilegal, de una manera ilícita. Y Pablo a eso se está refiriendo. Dios dijo que de momento que esto pasa, te haces una sola carne con esta persona. Pero en este caso es de una manera equivocada. En este caso es una manera ilícita. Mira lo que dice versículo 16. ¿No sabéis que el que se une en el acto sexual con una ramera es un cuerpo con ella? Eso es una unión temporal, porque dice los dos serán una sola carne. Vemos que los cuerpos de los creyentes son miembros del cuerpo de ¿quién? De Cristo. Por tanto, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, no deben de ser miembros del cuerpo de una prostituta. Porque el momento de tú unirte a una prostituta, estás haciendo un cuerpo ¿con quién? Con ella. Pero porque somos miembros del cuerpo de Cristo, los cristianos no pueden unirse a esta inmoralidad sexual. En el primer punto vamos a mirar ligados en espíritu. Ligados en espíritu. Ligados en espíritu. Quiero que veas el contraste o el paralelismo o la relación que existe en el versículo 16 y el versículo 17. Escucha con cuidado, por favor. No sabéis que el que se une, si quieres puedes subrayar esa palabra. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo? El que se une es un cuerpo. ¿Okay? Esta es la primera cosa que dice Pablo. Pero después en el versículo 17 dice, pero el que se une, ¿ves la relación? ¿Ves la relación que hay entre el versículo 16 y el versículo 17? Pero el que se une al Señor, ya no a una ramera, sino a Cristo. El que ha confesado a Jesús, el que es salvo, el que tiene al Espíritu Santo, el que ha nacido de nuevo, el que se une al Señor, ya no dice un cuerpo, dice un espíritu es con él. ¿Ves la relación? Porque eres miembro del cuerpo de Cristo, no puedes sacar estos miembros y unirte a una ¿qué? Ramera, porque en el momento que haces eso, te estás uniendo con un solo cuerpo con ella de una manera ilícita. Estás haciendo algo mal. Pero si tú estás unido a Cristo, tú no solamente eres uno con Él en la carne, tú eres uno con Él en el Espíritu. Muy bien. Eres uno en Espíritu. Entonces, Pablo aquí está resaltando la unidad que tenemos con Cristo. No solamente es una unidad física, sino que es una unidad espiritual. Estamos ligados no solamente en cuerpo. Cuando tú fornicas con una mujer, te unes con ella en un solo cuerpo. Pero si tú eres cristiano y has confesado a Jesús, tienes el Espíritu Santo, realmente has nacido de nuevo, tú no solamente estás unido temporalmente a Cristo. Tú estás unido ¿en qué? En espíritu. Yo sé que todo lo que estoy diciendo es incómodo. Y yo sé que todo lo que estoy diciendo es aburrido. Pero si no lo decimos, hermano, mañana tú vas a pecar. Y quiero que entiendas la gravedad de esto. Tú con Cristo no solamente estás unido en tu parte física, lo cual es cierto, nuestros cuerpos son miembros ¿de qué? De Cristo. Pero si nosotros hemos confesado a Jesús, ahora estamos unidos con Él en espíritu. O sea, Pablo está diciendo que la unidad que tenemos con Cristo es mayor que una relación sexual. Es mayor que la unidad que tienes con tu esposa. Es una unidad espiritual. Entonces, lo que nos liga a Cristo no es un acto físico. Lo que nos liga a Cristo es su espíritu. Lo que nos liga a Cristo es algo que trasciende la materia, que trasciende la carne, va más allá que una unidad física temporal. Escuchen, por favor. Si tú has creído en Jesús y eres salvo, ¿estás ligado a Cristo? Sí. ¿Tu cuerpo le pertenece a Él? Sí. ¿Estás unido con Él en espíritu? Sí. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir que estamos unidos en espíritu con Él? Mira lo que dice el versículo 17, todos juntos, por favor. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Por qué estamos unidos o somos un espíritu con Él? Porque la Biblia dice que nosotros antes de venir a Cristo estábamos, ¿qué? Muertos. Pero Dios nos dio vida, ¿juntamente con quién? Con Cristo. Quiero que entiendas esta parte. Antes de venir a Cristo, tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Pero Cristo te dio vida. Pero cuando Él te dio vida, te la dio por medio de su muerte y su ¿qué? Y su resurrección. Y si Cristo te dio vida por medio de su muerte y su resurrección, la vida que te hizo vivir es la vida de ¿quién? Es la vida de ¿quién? La vida de Cristo. Entonces, en el momento que alguien pasa de muerte a ¿qué? A vida. En el momento que alguien cree en Jesús, es un espíritu con Él, porque ahora comparte la misma vida de ¿quién? De Cristo. Él os dio vida. Y después dice, y nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque Él vive. Entonces mi vida, escúchalo, no está separada de ¿quién? De Cristo. Yo vivo porque Cristo vive. Entonces, la vida que yo tengo es una vida resucitada ¿con quién? Con Cristo. Y no solamente es una vida resucitada con Cristo, es la misma vida de Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es la misma vida como el Padre da vida a los muertos. Así el Hijo del Hombre da vida al quien Él quiere. Entonces la vida que tenemos no es una vida independiente a la de Cristo, es la misma vida de Cristo. Nosotros vivimos porque Él vive. Entonces cuando uno se une al Señor y viene a ser parte de su cuerpo, yo soy parte de su ¿qué? De su espíritu. Soy un espíritu ¿con qué? Con Él. La misma vida que Cristo posee es la misma vida que ahora yo poseo. Y es por eso que heredamos la vida eterna. Segundo, cuando el texto bíblico dice un espíritu, no solamente se refiere a la parte inmaterial, ¿no? Tenemos cuerpo y tenemos ¿qué? Espíritu. Cuando dice un espíritu es con Él, ¿a quién se refiere con Él? Se refiere a Cristo. Ahora, pregúntate, ¿cómo es el espíritu de Cristo? ¿Cómo es el espíritu de Cristo? ¿Acaso el espíritu de Cristo es inmundo? ¿Acaso el espíritu de Cristo es inmoral? No. ¿Recuerdas que por eso los demonios se llaman demonios? ¿Por qué? porque son espíritus inmundos. Y cuando ese espíritu entra a la vida de una persona, ¿qué es lo que le pasa a esa persona? Se contamina. Pero pongamos ahora esto en el contexto de Cristo. Si tú te unes al Señor, eres un espíritu ¿con quién? Con Él. Luego, esta vida que Él te dio, al momento de resucitarte, Cristo ahora te dio vida juntamente con Él. Y por tanto, tu identidad ahora es el espíritu de Él, su carácter, su forma de pensar, su forma de ser. Entonces, cuando dice un espíritu, no solamente se refiere a una unidad en el sentido de que Él nos dio vida y nada más. Un espíritu también se refiere al carácter, se refiere al pensamiento, se refiere al alma. O sea, Cristo nos ha unido a Él y nosotros nos hemos unido con Cristo. ¿Tenemos la vida de quién? De Cristo, y tenemos que parecernos a Cristo. Tenemos que pensar como ¿qué? Como Cristo, y tenemos que sentir como ¿quién? Como Cristo, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Este es el mandamiento. Notemos, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Llegamos a ser uno ¿en quién? En Cristo. Pensamiento, palabra, carácter, obras, pensamiento, etc. Entonces, notemos esto. ¿A quién le pertenece mi cuerpo, hermano? ¿A quién pertenece tu cuerpo? ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué más? Porque somos miembros de su cuerpo. ¿Puedo yo acaso quitar esos miembros y meterlos al cuerpo de una ramera? ¿De cuántos modos? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque el que se une a una ramera es un cuerpo ¿con quién? Con ella. Pero tú, al unirte al Señor, no solamente eres un cuerpo con Cristo, eres un espíritu con Él. Y por tanto ya no puedes darte a la inmundicia, porque ahora eres un espíritu ¿con quién? Con Cristo. O sea, estás llamado a pensar ahora ¿como quién? Como Cristo. Estás llamado a vivir como Cristo, a sentir como Cristo, a solo que no seas parte de su qué. A solo que la vida que tengas no es la vida de Cristo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Lo entendieron? ¿Sí? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y otra cosa que tenemos que reflexionar en ese versículo. ¿El espíritu de Cristo es puro? Sí. Entonces, si tú te has unido a ese espíritu puro, ¿cómo debes de ser entonces? Puro. Y la palabra puro significa libre de contaminaciones. Y esto nos conecta, escuchen, esto nos conecta con el principio de la carta. A los santos en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Por qué somos llamados a ser santos? Porque somos uno con Él. Y aquel que se ha unido al Señor, un espíritu, es con Él. Y si su espíritu es puro, nosotros debemos vivir vidas puras porque somos un espíritu con Él. El todo del cristiano está unido ¿a quién entonces? A Cristo. Quiero que entiendas las tremendas explicaciones de esto. Mira lo que dice, por favor. Mira lo que dice el texto en el versículo 15, por favor. No sabéis, ¿lo tenemos todos? No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de ¿quién? ¿A quién le pertenece ese cuerpo? A Cristo. Pero mira lo que dice el versículo 17, todos juntos. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, ¿mi cuerpo es de quién? Y mi espíritu está unido a Cristo. Entonces, tanto el cuerpo y el espíritu, el todo del cristiano está unido ¿a quién? A Cristo. ¿Lo entiendes? Esta unidad espiritual no significa que vas a andar hablando en lenguas y vas a andar soñando un montón de sueños tontos. Ser unido en el Espíritu significa que ahora estabas muerto y Cristo te ha resucitado, te ha dado la misma vida que Él posee. Has pasado de muerte a vida porque Él vive en nosotros. Vivimos, y porque ahora estamos unidos a ese espíritu, tenemos que tener el mismo carácter, pensamiento, forma de pensar, forma de sentir ¿de quién? De Cristo, porque serán una sola carne. Estamos unidos al Señor. Tenemos que vivir vidas puras porque el espíritu de Cristo es un espíritu puro. El todo del cristiano está unido a Cristo. La unión espiritual del cristiano con Cristo implica la unidad espiritual de pensamiento. Yo tengo que pensar como Cristo. Yo tengo que amar como Cristo. Tengo que tener el carácter de Cristo porque soy un espíritu con Él. Por eso tengo que ser puro, porque tengo su mismo espíritu y por tanto tengo que tener su mismo carácter moral, espiritual, anímico. Pero escucha, quiero que entiendas el tremendo impacto de ese texto. No es que lo tienes solamente por deber, sino por consecuencia. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, no es que yo trato de ser como Cristo, no solamente es que me debo de esforzar de ser como Cristo porque ahora soy cristiano, sino porque ahora eres un espíritu con Él. Es una consecuencia. La unión espiritual del cristiano con Cristo implica la unidad espiritual en pensamiento y en nueva vida. El todo del cristiano le pertenece a Cristo. Mi espíritu y mi cuerpo le pertenecen al Señor. Escuchen, ¿lo entendieron? Y en base a esta verdad, en base a esta realidad de lo que somos en Cristo, de la unidad espiritual que tenemos con Cristo, el deber de los cristianos es el siguiente. Porque nuestros cuerpos son miembros ¿de quién? De Cristo, porque mi espíritu está unido a Él. En base a esta realidad espiritual, ahora sí, los creyentes deben de hacer lo siguiente. Todos juntos, por favor, versículo 18. ¿Escuchaste? Todos juntos, versículo 18. Huid de la fornicación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? ¿Huir de qué? Pero no solamente por mandamiento, sino por consecuencia. ¿Por qué tengo que huir de la fornicación? Porque mi cuerpo es miembro de Cristo. Y porque estoy unido espiritualmente a Él. Soy un espíritu con Él. Y porque esto es una realidad, porque esto es verdad, ahora yo tengo una responsabilidad, y esta responsabilidad es ¿qué? Huir de la fornicación. ¿Por qué tengo que huir? Porque mi espíritu le pertenece a Cristo. Mi espíritu está unido a Cristo y mi cuerpo es consagrado a Cristo y porque no tengo nada que ver con esto, porque tengo vida gracias a Cristo, porque la pureza de Cristo ahora está unida a mi vida espiritual, por lo tanto debo de huir de la fornicación. Pero escuchen, hermanos, la palabra fornicación, porneia, en griego, significa a una relación sexual ilícita. O sea, no solamente se refiere a tener sexo antes del matrimonio, sino fuera del matrimonio, cualquier cosa que no sea el diseño bíblico. Huid de la fornicación. Cuando Pablo dice esto, quiero que reflexiones mayormente los jóvenes. Huid de la fornicación. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está asumiendo la realidad de la tentación. Pablo está diciendo, the struggle is what? It's real. Pablo no está diciendo que esto no es grave. Pablo no está diciendo que esta no es una tentación. Pablo, cuando dice huyan de esto, está asumiendo la realidad de esta que. O sea, si tú te sientes tentado, es because it's real. Realmente, o sea, no estamos hablando que esto es fácil de hacer. Pablo no está diciendo que esto es algo sencillo de hacer. Pablo no está diciendo que esto no es algo tan importante. Pablo decir, huyan de esto. Asume que la tentación es ¿qué? Es real. Y también nos dice el grado de intensidad de esta tentación. O sea, Pablo no quiere que te quedes aquí. Pablo dice que tienes que ¿qué? Que huir. O sea, esta frase nos muestra que Pablo nos está diciendo que la tentación es real y que la intensidad de la tentación es real. Es grande esta tentación. Y cuando dice fornicación, se refiere a toda clase de moralidades sexuales. Por eso dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los afeminados. Todas esas cosas son pecados sexuales. Y Pablo está diciendo, ustedes deben de huir de esto, porque la tentación es real. Porque la intensidad es real, no puedes quedarte ahí. Escucha, esa es la cura. ¿En contra de qué? Esa es la cura. Pablo no está diciendo espera a que sea sanado. Pablo dice que tienes que ¿qué? Que huir. Primero, entonces Pablo asume la realidad de la tentación y la intensidad de la tentación. Por eso se tiene que huir. Por eso no te puedes quedar ahí. Porque la tentación es real. Quiero que te conozcas a ti mismo en esto. Si tú estás cayendo en ese pecado es porque la tentación es real. Porque la intensidad, el dominio que tiene eso sobre tu vida es que es real. Y porque es real no te puedes quedar. Por eso tienes que huir de ahí. Segundo, esta tentación no es exterior. Esto es un poco complicado de explicar, pero quisiera que le diéramos la mente al Señor y lo entendieras. Porque cuando tú escuchas huir de la tentación, piensas en alejarte de un lugar, ¿verdad? O sea, estoy aquí y me tengo que alejar de un lugar. Si aquí en el punto B existe la tentación, yo tengo que ir al punto opuesto para huir de esto. Pero esta tentación no es exterior. Y esto es lo que lo hace más grave y más difícil no es que la tentación está en un lugar geográfico y tú no tienes que poner tu pie aquí para no sentir esa tentación, sino que tienes que huir. No es que Pablo está diciendo, aquí está en esta zona es el peligro. Esta zona, este lugar es el que, donde está la tentación. Si tú te acercas aquí, ahí vas a pecar. No es que Pablo está diciendo esto. Pablo no está diciendo esto. Esta tentación no es exterior, sino que proviene del corazón del hombre. ¿Y ahí cómo vas a huir? O sea, lo primero que tienes que entender es que esa tentación primordialmente no viene de afuera. ¿De dónde viene? De adentro. Porque tú puedes decir, voy a apagar mi teléfono y nunca más voy a prender mi teléfono. Bueno, ahora vas a pecar de otra manera. ¿Lo entiendes? Tienes que entender que esta huida de Pablo no está diciendo que es una huida geográfica, porque la tentación no es exterior, sino que proviene del corazón humano corrompido. Mira lo que dice Mateo 15, versículos 17 al 20. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto, todos juntos, contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las porneia, es la misma palabra. Las inmoralidades sexuales, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Cristo está diciendo que las cosas no contaminan al hombre, sino sus pensamientos y sus acciones. Entonces, cuando Pablo dice, vayamos por favor, 1 Corintios 6, 18. Nótate qué es lo que Pablo dice. Pablo no está hablando de una huida geográfica o de un lugar. Quiero que leamos despacio el versículo 18. Todos juntos. Huid de la fornicación. Y luego, ¿qué es lo que dice? Cualquier otro, ¿qué es la fornicación? ¿Y qué es el pecado? Es una acción voluntaria de una persona que sabe lo que está haciendo. Y esa acción de pecar, ¿de dónde proviene? Del corazón. Entonces, huir de la fornicación no es huir de un lugar. O sea, cuando tú prendes tu televisor o tu teléfono o vas a un lugar, no te hace pecar el lugar, sino que tú estás en ese lugar porque tu corazón quiso estar allí. Y si tú piensas que huir de la fornicación es huir del lugar, tu corazón aún sigue ahí. Dice, huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa. ¿Quién lo hace? El hombre. Está fuera del cuerpo. Si yo robo, si yo mato, son cosas que hago fuera de qué, fuera de mi cuerpo. Mas el que fornica, ¿quién fornica? El ser humano. Contra su propio cuerpo peca, y eso es lo que contamina al hombre. Entonces, esta tentación que Pablo nos manda a huir no es exterior, proviene del corazón humano. Porque somos hechos un espíritu con Cristo, por esta realidad somos exhortados a ser un espíritu con Él y no con una prostituta. Porque somos un espíritu con Él, somos llamados a vivir en el carácter de Cristo y en la personalidad de Cristo y no conforme a nuestros deseos carnales. O sea, ¿por qué tengo que huir de estos deseos carnales? ¿Por qué no tengo que practicar estas cosas? Porque estoy unido espiritualmente ¿con quién? Con Cristo. Inciso C, o tercer punto. Huir no se refiere a un lugar, de un lugar, sino huir de una práctica. ¿Cuál es esa práctica? Huid de la fornicación. Huir no se refiere a un lugar, sino de una práctica, de un comportamiento. Tienes que huir de un comportamiento, no de un lugar. Tienes que huir de una ideología. El vientre es para las viandas, y las viandas es para el vientre, y el cuerpo es para la fornicación, es lo que decían los corintios. Y Pablo está diciendo que lo que tenemos que huir no es de un lugar, sino de una práctica, de un comportamiento, de tu propio behavior, de una ideología, de la forma en que tú piensas, de un deseo. Huir de la fornicación. Tienes que huir de ese deseo. Y tienes que huir de una acción. Pecado sexual. La Biblia del día dice, huyan de la inmoralidad sexual. Pablo no nos está mandando a separarnos de cosas o de lugares, sino de deseos. Pablo no nos está mandando a separar de cosas. Tú puedes renunciar a tu teléfono, a tu auto, puedes esconder las llaves, puedes encerrarte en tu cuarto, te puedes meter en la cárcel y aún puedes seguir pecando con tu qué, con tu mente. Pablo no nos está mandando a separarnos de las cosas. Eso es paganismo, eso es legalismo, pensando que lo que te contamina son las cosas y no tú, tus acciones. Por eso muchas personas piensan que ser santo es apartarse de cosas. Pero Pablo no nos manda a huir de cosas, sino a huir de comportamientos, huir de deseos ilícitos, de comportamientos inmorales, de ideologías peligrosas y aún de personas que puedan influir en tales prácticas inmorales dentro de la iglesia. Mira con quién te juntas. ¿Qué personas hablan a tu oído? ¿Qué personas hablan a tu corazón? ¿Por qué? Porque aún dentro de la congregación, si hay personas que tienen ese tipo de pecados, es motivo de expulsión. Solamente quiero que escuches 1 Corintios 5, de 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Si alguien en la congregación tiene ese comportamiento, ¿qué es lo que es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que sea expulsado, que sea quitado de ese lugar. Entonces, ¿cuál es la solución a las prácticas inmorales? Apúntalo, por favor. No está en un cambio gradual. Pablo no está diciendo que de la forma en que tú vas a parar de mirar pornografía, de tener prácticas sexuales ilícitas, Pablo no está diciendo que es un cambio gradual. Que si mirabas 10 veces pornografía, ahora tienes que mirar 9. Y así. Pablo no está diciendo que es algo gradual. Segundo, no está en reducir la gravedad de tus pecados sexuales. O sea, si antes miraba este tipo de contenido pornográfico, ahora voy a mirar un tipo de contenido pornográfico más decente. No hay tal cosa de que sea algo más decente. No hay nada decente en eso. Por eso se llama pecado. No es que vas a hacer algo gradual para salirte de esto. No es que vas a reducir la gravedad de tus pecados sexuales. Tercero, no está en reemplazar hábitos con algo secular. Ah, me está costando estos deseos sexuales, estas prácticas sexuales, esta pornografía que yo miro, y por tanto voy a invertir mi tiempo en salir a este lugar, en hacer el otro, reemplazar cosas, este pecado con un hábito secular. Cuarto, no está en casarse. De la manera que tú vas a solucionar estas prácticas inmorales, no está en casarte. Hemos dicho en estudios pasados que si tú vives una vida inmoral, ahora vas a buscar hacerle infiel a tu esposa. Ahora vas a buscar introducir a tu esposa a ese tipo de prácticas. Porque la solución no está en qué, en casarte. Quinto, no está en terapias psicológicas. La psicología va a pensar y te va a decir que eres una víctima de lo que está pasando. La psicología te va a decir que el culpable no eres tú, sino tu entorno. La psicología te va a decir que posiblemente tú estás actuando de esa manera porque fuiste violado o violada de chiquito. La psicología va a querer culpar a cómo tus padres te criaron, pero nunca le van a llamar lo que es, pecado. ¿Cuál es la solución según la voluntad del Espíritu Santo? Esa es. La solución a este problema es huir de la tentación. Y si tú hoy te arrepientes y obedeces al Señor, si tú hoy realmente te consagras al Señor, si tú hoy en realidad buscas glorificar a Cristo, si realmente tu cuerpo es uno con Cristo, si realmente tu espíritu está ligado al de Cristo, tú tienes que huir de la fornicación, no a una dirección opuesta solamente, sino que tienes que huir de esa tentación para parecerte y conformarte ¿a quién? A Cristo. No es una huida cobarde, no es una huida por no estar allí, sino que es una huida para seguirte uniendo, ligando ¿a quién? A Cristo. Pero el creyente tiene que hacer lo que le corresponde. Tú no vas a parar de hacer esas cosas, tú no vas a parar de contaminarte haciendo cosas graduales o mundanas. La solución está, según la palabra de Dios, según el consejo del Espíritu Santo, en que tú no negocies con tu pecado, sino que huyas. Dios les bendiga, hermanos, y damos 15 minutos.